Bueno, buenos días. Yo soy Hannah Khan, soy terapeuta y me dedico a la consulta privada donde veo adolescentes, adultos, parejas y familias. Y conmigo está Domingo Gatica.
Sí, que soy psicólogo clínico y también terapeuta de pareja, de familia y, claro, de lo individual. Trabajo con niños, adolescentes, adultos y asesorías en cuestiones de crianza. Gracias, Ana, por invitarme o por coincidir en estos espacios. Va a salir cosas de provecho.
Bueno, pues la idea del día de hoy es que platiquemos un poquito sobre cómo ha sido ser terapeutas durante la pandemia. Y pues no sé, Domingo, si quieres empezar tú a platicar un poquito acerca de cómo, pues no sé, cómo ha cambiado tu práctica clínica desde que inició la pandemia hace 14 o 15 meses.
Fíjate que la pandemia vino a dar un vuelco a la forma en cómo veía la clínica. La sigo viendo igual. Para mí la clínica es un acto de amor, donde uno está atento a las necesidades del cliente, y es un acto de amor donde uno los acompaña a encontrar soluciones para que tengan una mejor calidad de vida. Y en este acto de amor no es una cuestión romántica, sino es una cuestión de darles, de acompañarlos en lo que ellos necesitan, no en lo que ellos, lo que es necesario para su bienestar. Y también donde uno crece al mismo tiempo que el cliente. No solamente el cliente crece en el proceso terapéutico, también he tenido la fortuna de crecer con mis clientes, y yo antes creía que ese crecimiento solamente se daba en el encuentro, en el consultorio. Y ahora me estoy dando cuenta de que no, que este crecimiento se puede dar en línea. Al principio para mí era impensado, y ahora me doy cuenta que de lo deseable lo posible. Ahorita me toca atender clientes que están en condiciones donde no pueden salir del hogar o están en otros. En otros estados de la República y algunos cuantos que están en otro país. Y se pueden hacer sesiones de pareja y se pueden hacer sesiones familiares cuando antes era impensado. Si lo hubiera pensado desde el dispositivo clínico de solamente estar en el consultorio físicamente, pues esta madre y estos hijos jamás hubiesen podido coincidir porque tienen vidas en otros lugares, y ahora con el trabajo en línea, es una puerta más que se abre para hacer conexiones con los seres que podemos trabajar.
Sí, yo coincido contigo en que también pensaba yo que iba a ser imposible trabajar en línea y pues para mi sorpresa se trabaja muy bien, bastante bien. Sí creo que es más difícil para el terapeuta, como más cansado. A mí me cansa más tener una sesión en línea que ver a los pacientes en persona. Creo que porque tienes que poner atención como de forma más consciente a más detalles, y es fácil distraerse, o sea, cuando uno tiene aquí la pantalla chiquita y alrededor pues hay otras cosas, pues es fácil de repente distraerse, entonces mucho esfuerzo concentrarse, creo, en la sesión, lo que no me sucede en las sesiones en persona, ¿no? Entonces creo que sí es más trabajo para el terapeuta, pero siempre es una buena opción para quienes están en otros países o en otras ciudades o que simplemente no pueden salir de sus casas o no pueden llegar a la sesión. Pues sí, creo que sí es una opción que va a continuar en, por lo menos en mi práctica, aun cuando termine la pandemia, ¿verdad? Es algo que ya adopté dentro de mis opciones, ¿no?
Sí, claro, esto es algo que llegó para quedarse porque también hubo un cambio a nivel de paradigma en cuanto a las subjetividades, ¿no? Ahorita hay personas que ya piensan esta lógica de en línea como algo más. O sea, hay personas que incluso aquí en la misma ciudad de Monterrey pueden, yo les doy a la que ellos elijan, ¿no? Cómo se sienten más cómodos. Hay personas que sus mismas dificultades emocionales tienen miedo o mucho miedo al COVID y entonces no pueden salir, o simplemente padres o madres que están al cuidado de sus hijos y no pueden, realmente no pueden hacer el trayecto por cuestiones de tráfico.
Sí.
Entonces, una posibilidad más es en línea. Y también me ha tocado de que el papá está en el trabajo, en su hora de comida o en su hora de que reserva un espacio y entonces se conecta papá y mamá. y trabajamos sesiones sobre la crianza de sus hijos. Y ahora este padre del que tanto nos han hablado de una manera bastante, creo yo, incluso hasta peyorativa, de este padre periférico, pues ahora estos padres periféricos están terriblemente presentes en las sesiones en línea. Antes yo lo que acostumbraba mucho a hacer era que cuando los padres están divorciados o separados, tomaba una foto, ¿no?, del padre conmigo, porque a veces les decía a las señoras, sí, de verdad, le decía a las señoras, oiga, y su hijo sabe que el papá de su hijo sabe que está viniendo aquí. No, es que, y decían casi, casi que el papá era el diablo, ¿no? Era el chamuco, que no quería, que nunca iba a ir, y esa serie de cosas. Entonces yo les decía, oye, me permite, me da la posibilidad de avisarle al papá del niño que está viniendo aquí, que su hijo está viniendo aquí a sesiones. Cuando me decían, sí, 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 ok, pues ya le mandaba un WhatsApp, me presentaba con él, y cuando me permitía hacerle una llamada, le decía, oiga, ¿sabe qué? Pues estoy viendo que usted es muy importante para su hijo, y una convivencia con usted son 20 sesiones conmigo, y cosas de estas, ¿no? Y entonces, cuando el papá iba por cuenta propia, que iba a la consulta conmigo y le planteaba cómo estaba la situación y cómo podíamos trabajar en equipo, le decía, ¿sabes qué? Ven, y nos tomábamos una foto, una selfie con mi WhatsApp, y se lo mandaba a la señora y le decía, por favor, enséñeselo a su hijo. Y entonces, y después este hijo venía completamente diferente a la siguiente sesión, porque ya había visto una muestra materializada del deseo de su padre por él. Y ahora eso se está haciendo realidad con las sesiones en línea, donde este padre se conecta con el niño porque la mamá no quiere ver, o la esposa no quiere, o la exesposa no quiere ver al señor. Pero entonces en la sesión está el niño y hacemos una videollamada con el padre, y desde allí estamos en convivencia, ¿no? Y estos padres a veces están en otras partes de la República porque tienen que trabajar, y se hace un trabajo maravilloso que antes, con la lógica anterior, no hubiese sido posible o hubiese sido mucho más limitada. Entonces, bendito sea el trabajo en línea.
Sí, y creo que también es una... Pues es una ventaja para los pacientes que viven en otros países, que no tienen acceso tal vez a un terapeuta que hable su mismo idioma, el poder, o que sea de su misma cultura, ¿no? También es muy importante a veces entender algunas cuestiones culturales cuando estás en terapia, y que tengan el acceso a terapeutas en línea. Hay directorios de terapeutas en línea, entonces de repente te puede contactar alguien que está, no sé, pues en Estados Unidos, o en Europa, o en Asia, y entonces te piden sesiones en español porque allá no encuentran terapeutas que hablen español, ¿verdad? Y que los puedan entender. Entonces, creo que también es una buena opción para todas estas personas que estaban buscando terapia en su propio idioma y que están en otros países. Sí, entonces, claro. Bueno, pues esa es una de las cosas que ha cambiado. También creo que otro de los retos fue ver a los pacientes, no sé si a ti te pasó, pero verlos con cubrebocas, ¿no? Que todos andamos con cubrebocas y sí, de claro. Repente pues, se pierde un chorro de las expresiones, que eso no pasa en línea, ¿verdad? Se pierden otras cosas, pero en persona, ver a todos con cubrebocas, pues al principio fue muy raro, ahora ya me acostumbro, hasta me siento rara cuando me lo quito, ¿no? Pero es muy extraño estar sin nada más viendo los ojos, ¿no? Como tratando de leer las expresiones de la persona a través del resto de su cuerpo, pero no de su sonrisa o de su cara.
Sí, tienes toda la razón del mundo, ¿no? Y afortunadamente para mí, mi fuerte es la mirada. Entonces a mí me miran los ojos y allí se dan cuenta, ¿no? Sí, tengo una mirada muy expresiva. Pero sí, claro, de entrada, no sé, algo que me nace ver cuando veo a los clientes es de que puedo ir muy molesto de algún lugar y llegar al consultorio y siento que me transformo, de verdad. O sea, de verdad, para mí hacer clínica, como te decía, yo para mí hacer clínica es un acto de amor, ¿no? Y no desde un romanticismo, sino es un acto de amor desde lo que plantea Maturana. Para mí hacer clínica son dos cosas. Es un acto de amor y encontrar soluciones, crear soluciones con mis clientes para que tengan una mayor calidad de vida. Y creo que al principio fue, como tú dices, fue así, no estaba acostumbrado con lo del cubrebocas, pero yo creo que las sonrisas y y las miradas pueden transmitir muchísimo, y las sonrisas son tan maravillosas que traspasan los cubrebocas.
Sí, la risa también, bro. Pero sí, sí claro. De repente hay pacientes que creo que si los viera en la calle sin cubrebocas no los reconocería porque nunca los he visto, ¿verdad? Los veo luego, los veo en WhatsApp su foto para ver cómo son sin cubrebocas, pero sí. También creo que esto que dices, ¿no? De que la clínica es un acto de amor, pues tiene que ver con que es un trabajo también, no solamente como intelectual, sino es un trabajo emocional. Y eso, pues, explica también por qué es otro tipo de agotamiento el que puede sufrir un terapeuta después de una jornada larga de trabajo. Creo que al principio, pues, disminuyó, por lo menos en el sector privado, disminuyó la consulta porque estaba, pues, nadie sabía qué iba a pasar. Entonces empezaron primero cancelando citas, ¿no? Y luego ya que se animaron, que vieron que iba para largo, pues empezaron a hacer citas en línea y todo esto y se reactivó. Y ahorita, pues, la demanda de servicios de terapia, pues, es altísima, como nunca en la vida, ¿no? Y creo que, pues, como también los terapeutas estamos preocupados por el COVID, tal vez también los terapeutas tenemos algún familiar que ha enfermado, que ha fallecido. O sea, son cosas que ya no están distantes para nada, sino que era el discurso de todos los días, de todas las sesiones, el miedo al COVID, el familiar que está enfermo, de la suspensión de todas las actividades, estar escuchando eso, que los pacientes querían hablar y que uno también estaba viviendo, ¿no? Eso claro. Creo que también lo hizo, es un reto, porque pues era como todo el día era COVID, o sea, era las 8 horas que estás trabajando con pacientes, COVID, 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 llegas a casa a hablar de COVID con tu familia y de ver COVID en la televisión o lo que sea. Entonces, de repente, eso creo que sí fue muy pesado para muchas personas. Ahorita, pues, como ya se ve la luz al final del túnel, con la reapertura, a lo mejor, de muchas actividades, creo que el discurso ya no es solo COVID, COVID, pero, pues, sigue estando presente, obviamente, en las sesiones, ¿no? Pero creo que eso, o sea, la poca distancia que había entre los temores que estaban viviendo los pacientes y los que los mismos terapeutas estamos viviendo, ¿no?
Sí, claro, coincido plenamente contigo y yo creo que también nuestros clientes y nosotros mismos estamos creciendo en las condiciones más adversas, porque una realidad es el COVID como tal, donde hay una probabilidad y un riesgo de enfermarte y de morir o de que mueran seres queridos cercanos. Esa es una, pero hay otra realidad, ¿no? De que hubo un cambio en la economía de muchísimas familias. Así entonces, es. No nada más era la preocupación de que el COVID, pero aparte es, con algunos de mis clientes, se murió el padre, ¿no? Que era el proveedor.
El sostén.
Era el proveedor, y entonces era, pues sí, entonces los hijos y la esposa era, pues estábamos viniendo a sesiones porque estábamos en algunas dificultades, pero ahora aparte es el duelo porque murió el padre, pero ahora aparte es quien llevaba el dinero a casa y familias donde ha tenido un gran impacto, y aún así, es hacer clínica. Y también para los clientes es crecer, resolver las dificultades emocionales por las que ya venían, y luego se le suma el COVID y aparte se le suma la muerte de algunos seres queridos, y en algunos de ellos se suma la muerte del pilar principal económicamente hablando, ¿no?
Sí.
Y entonces eso lleva a crecer emocionalmente en las condiciones más adversas, y la vida me ha dado esta bendición de ver cómo jóvenes que no daban un 5 por ellos, cómo han crecido ante la falta de algún proveedor y se han convertido y han crecido más de lo que hubiesen crecido tal vez en condiciones, entre comillas, normales, ¿no? Y ese es un trabajo que, a eso me refiero con hacer un acto de amor. Yo creo que un acto de amor implica muchísimas cosas, pero es un no sé a dónde voy, pero sé con quién voy. Es como cuando te casas. Cuando tú te casas, agarras de la mano de quien te casas y dices, no sé a dónde voy, pero sí sé con quién voy. Sí. Es igual cuando haces clínica. O sea, cuando haces clínica, agarras a tu cliente, agarras a tu paciente, se agarran y entonces, es decir, no sabemos qué nos depara, pero sé que estoy con la mejor disposición de acompañarte y aquí voy a estar. Y entonces se pueden hacer reacomodos en los honorarios de las consultas, se pueden hacer reacomodos en la modalidad, puede ser presencial, puede ser en línea.
Sí.
Sí, puede ser. Esto me ha permitido aprender muchísimo de mis clientes. Esta cuestión del COVID. Y también viene la otra parte, donde llegan familias que quieren responsabilizar al COVID de todo. Y entonces es donde dicen, es que mi hijo estaba muy bien, pero ahora con el COVID.
Sí.
¿Sí? Y entonces uno, claro que es una fuente de estrés lo del COVID, pero a veces hay cosas más allá de eso, donde las familias, como todos nosotros, le decimos que es responsabilidad del otro, ¿no? Pero sí es un factor que es importante tener bastante en cuenta, de que ahorita clientes y terapeutas estamos creciendo en las condiciones más adversas.
Así es. Pues hay cada vez también más, como decíamos, más demanda de servicios de parte de servicios psicológicos en general, ¿no? Hay mucha demanda y creo que ya pues estamos sobrepasados, ¿no? O sea, tanto a nivel institucional como en lo privado, pues yo terapeuta con el que hablo, terapeuta que me dice que ya no puede más, o sea, que ya está trabajando a su máxima capacidad, que ya se siente como en el burnout, ¿verdad? En el agotamiento por el trabajo, el agotamiento emocional. Y pues los presupuestos que se destinan en las instituciones, por lo menos a los servicios, pues creo que todavía no han cambiado. O sea, probablemente van a tener que destinar más dinero para contratar más psicólogos porque la demanda es altísima. Estaba leyendo algunas estadísticas, por ejemplo, que previo a la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, solo se destinaba el 2% de los presupuestos nacionales de salud a la salud mental. O sea, el dinero que se destina a la salud en general, solo el 2% se destina a la salud mental, y eso es previo a la pandemia, ¿no? Y pues aunque ahorita, digamos, a lo mejor ya vamos a la mitad de la pandemia, pues lo que se cree es que los efectos de la pandemia sobre la salud mental van a durar pues por lo menos 10 años, ¿no? Porque se han estudiado otros fenómenos como el huracán Katrina del 2005 y se encontró que 10 años después todavía había en la población que fue afectada pues una alta incidencia de enfermedades mentales y de abuso de sustancias, lo mismo con las personas que estuvieron expuestas al tema de las Torres Gemelas. Se encontró que pues 15 años después, todavía el 15% sufría del PTSD, ¿verdad? Del estrés postraumático, el 14%, y el 15% de depresión, ¿verdad? Comparado al 4 y 5% de la población general. O sea, eso quiere decir que sí tenía que ver con ese evento. Entonces, pensando en esos casos, pues podríamos pensar que la pandemia también va a tener un efecto en la salud mental a largo plazo, ¿verdad? A 14, 15 años todavía vamos a estar con una alta demanda de servicios de terapia. Por ahí me llegó una publicidad de una universidad, creo que fue de la UR, que decía, estudia psicología, una de las carreras más demandadas en la actualidad. Me dio risa porque si en el 2019 jamás hubiera salido un anuncio así, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá me decía, no estudies psicología porque te vas a morir de hambre. Él quería que estudiara una ingeniería como él. Y entonces ahora bromeo con mis hermanas y les digo que le faltó visión a mi papá porque no vio venir la pandemia. No sabía que iba a suceder esto, ¿no? Pero pues sí, creo que hay muchísimo trabajo para larga, o sea, y por eso es más importante que nunca que los terapeutas tengan una buena formación, ¿verdad? Que sigamos actualizándonos y estudiando y supervisando y todo lo que podamos hacer, porque el reto es muy grande.
Sí, y fíjate que yo creo que esto que tú dices ahorita del cansancio que produce el hacer clínica, es cierto, produce burnout, trauma vicario. Yo hace años, me tronó mi cuerpo porque trabajo como servidor público, en una consulta particular, estaba como asesor en la IP, daba clases en dos posgrados y de repente hacía capacitaciones en algunos estados de la República. Entonces, o sea, dormía muy, muy poco, ¿no? Y entonces allí fue cuando dije, bueno, ya lo viví. O sea, ya viví el burnout, el trauma vicario, el cuerpo me cobró factura Y a mí me gustaría que mis colegas no pasaran por situaciones donde nos truene el cuerpo, donde uno puede tronar a su familia, ¿no? Afortunadamente, mi esposa y mis hijas son bastante resilientes y me han podido dar un soporte bastante bueno. Y ahorita me he dado cuenta que trato de hacer las cosas para no llegar al burnout ni al trauma vicario. Pero tiene que ver mucho con la técnica. O sea, creo que he pulido bastante la técnica. Y de verdad, yo termino en casi todos los días a las 9 de la noche la consulta y salgo chiflando y cantando, ¿no? Salgo de allí del edificio Delta, salgo así como que árboles de la barranca. O sea, porque donde me siento, ¿no? O cantando alguna canción de Joaquín Sabina, donde me siento invadido de felicidad, de ver cómo los clientes y yo estamos creciendo. Y claro, hay un cansancio físico. Pero a veces cuando uno no tiene la técnica para hacer las intervenciones clínicas, uno se agota de más. Y yo creo que ese entrenamiento sí es necesario para todos. Porque hay personas que dicen, es que yo tengo no sé cuántos años de experiencia. Yo recuerdo un maestro que tuve en la facultad que decía que tenía 20 años de experiencia, pero tenía 20 años dando la misma materia.
Exacto.
O sea, exactamente, daba la misma materia en el área clínica. La misma materia y el mismo libro, que era una parte de las obras de Freud, ¿no? Un libro.
Sí.
Entonces, él decía, tengo 20 años de experiencia. Y yo decía, pues tienes 20 años dando lo mismo.
Claro.
Entonces, yo te puedo compartir y compartirles a quienes tengan a bien escuchar esto, que al ir integrando técnicas de diferentes corrientes terapéuticas de una manera, con un orden, sabiendo los órdenes lógicos, epistémicos, teóricos y técnicos, el burnout y el trauma vicario, es la principal para mí eso, y tener otras actividades. A mí me encanta dar clases. Entonces, ahorita estoy dando clases en dos universidades aquí en Nuevo León, pero nada más una materia, nada más una materia, así como que nada más como para... Nada más para... Sí, me relaja sobremanera dar clase.
Claro, entonces ahí ya nos diste dos ideas, ¿no? Para protegerse contra el burnout. Una sería, pues, el entrenamiento, o sea, saber lo que uno está haciendo, ¿verdad? O sea, seguirse capacitando, seguir leyendo, grupos de estudio, todo esto. Y la otra parte, pues también mencionaste el soporte de la familia, ¿verdad? La importancia, sí, también de estar acompañado y de hacer actividades distintas a la clínica, ¿no? Yo creo que puedes hacer todo eso, pero también es importante limitar las horas. O sea, creo que tenemos un límite y es importante como terapeutas también reconocerlo. A mí me cuesta trabajo reconocerlo. O sea, yo empecé en la pandemia y dije, pues todas las horas que tengo disponibles que las voy a dar, ¿verdad? O sea, mi horario de trabajo pues ya estaba como establecido, pero normalmente tenía pues descansos, ¿verdad? Donde alguien no agendaba cita o cancelaba y yo tenía un descanso. Y entonces yo veía antes de la pandemia 40 citas a la semana. Durante la pandemia, pues esos huequitos ya no eran huequitos. O sea, alguien me cancelaba, inmediatamente alguien más agendaba una cita, ¿no? Entonces, de repente ya estaba viendo 50 pacientes a la semana. Es demasiado. O sea, yo no puedo ver 50 pacientes a la semana. Ya no puedo. Ahorita llegué a ese punto donde ya me siento sumamente cansada. Y por eso también, como tú dices, dar clases creo que es, pues es excelente opción para quienes disfrutan dar clases. También, bueno, a mí me gusta hacer podcasts, por eso la idea de hacerlo hoy, a ver si me sirve un poco para el burnout también, o sea, hablar con alguien, ¿verdad? Con alguien que también se dedica a la terapia, porque a final de cuentas el trabajo del terapeuta es un trabajo de cierta forma solitario, o sea, obviamente siempre estás en conexión con otros seres humanos,
claro.
Pero por otro lado no hablas de esa relación con nadie más, ¿verdad? Entonces, pues termina siendo un trabajo solitario, ¿no? Y es difícil a veces, pues por temas de confidencialidad, eso por un lado, pero también porque a veces es difícil para personas que no se dedican a esto, pues que realmente puedan como contener, o sea, que te puedan escuchar y que te puedan entender realmente y que te puedan compartir también, pues no es tan fácil hacerlo, ¿no?
Sí, fíjate que Para mí, mi pilar primordial es mi esposa y mis hijas. O sea, como cuestiones emocionales.
Sí.
Y también mis padres, mis hermanos, ellos están en Parras. Cuando voy, disfruto enormemente que no me vean. O sea, voy y los saludo un rato, estoy con ellos, platico, convivo un rato, pero otro rato me dedico a andar, agarro la bicicleta y me salgo en la bicicleta, o me voy al baño temazcal, hago otras cosas, pero aquí en Nuevo León, mis amigos no son psicólogos, o sea, con mis amigos psicólogos, casi no hablo, es así como que, ¿qué huele? Ya, porque es hablar de libros y esas cosas, entonces a mí, yo disfruto enormemente la lectura. Yo dialogo con los libros, les escribo cosas, platico y luego digo, esto se puede juntar con este otro. Y para mí es muy placentero estar leyendo, pero a la hora de convivir, de tener alguna reunión familiar, de juntarme a tomar unas aguas sulfurosas o cosas así, mis amigos no tienen nada que ver con la psicología, pero nada que ver con la psicología. Sí. Porque platico de otras cosas, hablo de otras cosas, y con las personas que se dedican a protección a la infancia, que es como servidor público en lo que estoy, cuando hay alguna reunión, se termina hablando siempre de eso, ¿no? Entonces, sí es muy divertido platicar y todo, pero le digo, sí, pero de estas reuniones una vez cada 3 meses, ¿no?
Sí, ya he ido a alguna y siempre a una posada por ahí con la doctora Elizabeth, sí, siempre terminan hablando de cosas, ¿verdad? Pero sí, a lo mejor ahí es la diferencia entre trabajar en una institución también y trabajar en el consultorio. Que en mi caso, sí, pues la mayoría de mis amigas tampoco son psicólogas, sí tengo amigas psicólogas, pero yo, pues estoy sola en mi consultorio, ¿verdad? Está mi asistente Mari, está Ana, la psiquiatra con quien comparto aquí a un lado de mí, pero por ejemplo ahora que está de vacaciones, se fue 2 semanas, dije, chihuahua, la voy a extrañar un chorro, porque es con la única persona que puedo hablar de, híjole, estuve un día bien pesado, me pasó esto, o sea, en cuanto a otros psicólogos, otra de ellas psiquiatra, ¿verdad? Pero que pueda ella también ver pacientes, pues ella escucha diferente a como puede escuchar a alguien que no trabaja en esto, ¿verdad? Y sí, pues lo que mencionas de la familia, pues me sé que es la base para también para desconectarse, pero también creo que ahí, pues ellos, como dices, tu familia resiliente, pues se recuperó de tu crisis que tuviste. Y creo que sí la sufren, ¿no? O sea, a veces mi hija es bien platicadora, la de 11 años, y me dice, híjoles, tengo ganas de platicar contigo, pero ya sé que vienes de platicar todo el día. O sea, ella se da cuenta que vengo cansada, y hasta le dice a la chiquita, la de 6, oye, no, es que mamá ya escuchó personas todo el día quejarse, ya no te quejes. Entonces, como que ya sabe medir ahí cuando de plano me ve que vengo muy cansada y sabe que tiene que ver con el escuchar, o sea, que a veces es cansado escuchar, ¿verdad? Y se siente, o yo me siento a veces mal de decir cómo puedo tener espacio y oídos para personas que no son mi familia, pero luego llego a casa y no tengo esa misma disposición, esa paciencia, esa escucha para los más importantes, ¿no? Creo que también eso lo he escuchado antes de personas que trabajan con niños. Yo no trabajo con niños ya, pero que sí les genera algo de ruido decir, ¿por qué tengo 45 minutos para trabajar con un niño que no es mi hijo, pero llego a casa y no tengo ese mismo tiempo para jugar con él, ¿no? Para mis hijos.
Y fíjate que yo creo que eso es algo de lo que la vida no, no, al menos a mí me ha dado la oportunidad de estar aprendiendo, no puedo decir que lo sé, pero lo estoy aprendiendo. Y puede ser un arma de dos filos, ¿no? El dedicarse a hacer clínica, porque entonces uno llega agotado a casa de estarse conectando, de estar haciendo un trabajo de escucha, de estar acompañando, de estar siendo paciente, ¿no? Porque ese es un trabajo neurológico, es un trabajo de estar, de contenerte, de pero pues últimamente me he vuelto un terapeuta estrambótico, por allí me dijeron.
¿Por qué estrambótico?
No sé si fue, porque a veces a los clientes les digo, cállate o te doy un pierrotazo. Entonces, cuando ya quiero, que les quiero decir algo y que no paran de hablar, cállese, me voy a quitar el cinto, y cosas así, ¿no? O sea, trato de ser muy libre al hacer la consulta y no creo guardar muchas poses, y el no guardar poses a mí me ha dado mucha libertad de que me muestro tal cual soy, ¿no? O sea, lo más posible, hasta donde al cliente le sea útil y donde Exacto. yo me siento muy cómodo en el consultorio. O sea, la verdad, Ajá. me siento muy cómodo. Y allí hay compañeras que son psiquiatras y Carlita, quien está allí en recepción, de repente dice, oiga, se escuchan nomás sus carcajadas. O sea, no me guardo las risas. Eso me ha dado una... Entre más viejo me vuelvo, más libertades me permito y me he dado cuenta que a mis clientes los hace sentir cómodos. O sea, el que yo me sienta cómodo en el consultorio, les creo o siento que mis clientes se sienten cómodos, tan es así que la consulta cada vez está, o sea, estoy a tope de mi capacidad instalada, ¿no? De tiempo. Sí. Y creo, Hanna, que lo que he aprendido o estoy tratando de aprender es que los pacientes te dan lecciones de vida. Cuando uno tiene la humildad de decir gracias por todo lo que estás creciendo y gracias por permitirme ser testigo de este crecimiento que estás teniendo, son lecciones de vida donde uno dice, si este hombre que hacía este tipo de cosas y trataba así a su mujer, y trataba así a sus hijos, hizo este cambio radical. Uh-huh. Eso me lleva a decir gracias. Y entonces eso, si trato de pulir los grandes o defectos que yo tenía o sigo teniendo en el hogar, para decir, se puede, ¿no? Entonces es como aprender de los libros, es una parte. Aprender del trabajo personal que uno hace en su terapia individual o que uno hizo en su terapia individual. Pero cuando uno aprende o cuando uno está abierto a las enseñanzas de sus clientes, lo lleva uno a la familia, lo lleva uno con los de uno, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no?
Claro.
Si, eso te digo yo ahorita aquí, pregúntale a mi esposa, va a decir, no, cada vez está peor. Pero según mi historia, según como yo percibo,
se beneficia.
Se beneficia también la familia, ¿no?
Ah, bueno.
Se beneficia también la familia.
Claro, bueno, el principal beneficio creo que también es la satisfacción de este trabajo, me parece a mí. Si realmente tienes la vocación, pues es un trabajo como ningún otro, ¿verdad? Que uno haría gratis si no necesitara dinero, pues sin pensarlo, ¿verdad? Pero también, bueno, yo creo que el tema también de la carga, o sea, hasta dónde puedes con tantos pacientes y hasta dónde ya empiezas a... Por ejemplo, eso, o sea, en vez de salir eufórico del consultorio porque te fue muy bien, salir sumamente cansado, sin ganas de hablar con nadie, de mal humor, claro. Necesitar estar a solas, por ejemplo, o sea, no poder tolerar estar en un grupo de personas y aunque esas personas sea la familia, ¿verdad? Entonces,
claro.
Es como que es difícil a veces poner un hasta aquí, también es difícil porque las personas te importan, entonces cuando te piden una cita adicional porque les pasó algo, pues tú ya se las das, ¿verdad? O sea, y si te hablan a las 12 de la noche, pues tú contestas, y si te piden una cita el domingo, a lo mejor se las das porque es urgente, y entonces, pues es bien difícil también poner límites ante una actividad que por un lado disfrutas muchísimo y por otro lado sientes un gran compromiso también con las personas, ¿no? Con los que Así ya es. Están trabajando contigo, es bien difícil poner límites. O sea, suena bien fácil que te dicen, ay, muchas veces lo he escuchado, qué padre que eres psicóloga, porque tú manejas tu propia agenda y tú eres dueña de tu tiempo. Y yo, híjoles, pues sí, es bien padre, pero no es exactamente así, ¿verdad? No es que yo pueda decir, ay, me voy a tomar la tarde libre y cancelo consulta. Pues eso me parece una falta de respeto hacia los pacientes, ¿verdad? Ellos están contando con que yo los voy a ver el martes en la tarde y no que les voy a cancelar unas horas antes, ¿no? Entonces, sí, pues tienen los dos lados y por lo mismo creo que somos más propensos al burnout, ¿no? Porque puede ser que ames y adores tu trabajo y entonces por lo mismo se te dificulte poner límites. Y creo que eso le puede estar pasando mucho a lo mejor a terapeutas jóvenes que están iniciando su práctica privada porque a lo mejor pues cuando uno es más joven pues se tarda la consulta en llegar y se tarda el consultorio en echar a andar y ahorita pues hay como... tantos pacientes que requieren servicios que seguramente ahorita los terapeutas jóvenes están aceptando todos los que pueden y se están sintiendo muy contentos, pero pues sí hay que medir hasta dónde, ¿verdad?
Sí,
hasta
claro.
¿Hasta dónde podemos?
Yo creo que sí, cuando te digo que salgo cantando allí, chiflando, uh-huh. salgo feliz, pero salgo cansado, o sea, salgo sí. cansado físicamente. O sea, sí, y cuando de allí en algunas ocasiones me he pasado con algunos amigos que, oye, va a haber una reunión en casa. Llego y lo primero que me dicen es, siéntate para cenar, ¿no? Le digo, no, espérame, yo ya vengo cansado de estar sentado, ¿no?
Sí.
Entonces, o sea, yo estoy parado y están cenando y siéntate. No, o sea, yo vengo a estar sentado muchas horas.
Sí, pues por
o
eso
sea, ya no ahora quiero estar sentado.
Sí, no, olvídalo. Sí, yo ahora lo que estoy haciendo es que voy y vengo a mi consultorio caminando. Y eso me ha ayudado muchísimo. También estoy ofreciendo citas al aire libre para quien las quiera, para salir a caminar al parque, porque sí, uno está sentado demasiadas horas al día, demasiadas. Entonces es parte de lo cansado también físicamente. Pero ya se nos acabó el tiempo, Domingo. ¿Qué tal si pues nos programamos para vernos después y hacer otra plática? Igual estuvo padre. Creo que hay más cosas de las que podríamos platicar.
Sí,
sobre
claro,
cómo protegernos.
Sí, bueno. Sí, perfecto.
Okay. Bueno, muy bien. Entonces déjame, te voy
gracias,
a parar
Ana.
Bueno, hablamos pronto, Domingo. Que estés muy
bye.
Bien.
Bye, igual. Bye.